Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más, como os digo, todas las semanas, todos los fines de semana, aquí a Es Radio y por supuesto a este programa de cine que se llama Es Cine. Los saludos también de Sergio, que ahora le tengo a mi lado y le paso a saludar, pero antes sí señalaros que tenemos un programa lleno de series y películas, porque se va a estrenar y se estrena muchísimo, casi no da abasto. Por eso nuestra intención es que oigáis nuestra opinión, que decidáis qué es lo que más os puede gustar y acercaros libremente a aquello que más os pueda gustar o llamar la atención. Como siempre, los concursos van a estar muy presentes y nosotros vamos a mantener esta semana un concurso de una película que todavía estaba en cartel cuando se cerraron los cines. Estoy hablando de Cats. Cats es un musical que tuvo un éxito impresionante en teatro. En Inglaterra estuvo más de 20 años, en Estados Unidos lo mismo, y después de mucho tiempo se ha llevado al cine con un reparto espectacular. Nosotros tenemos un ejemplar para daros, bueno, tenemos más de un ejemplar, ahora os lo cuenta Sergio, para que lo podáis disfrutar en casa ya que ha salido a la venta. Sergio, muy buenas noches y ya es tiempo de concursos.
Muy buenas, Andrés, y muy buenas a todos los amigos de Es Cine. Efectivamente, tiempo de concurso concretamente que vamos a mantener por gentileza de Sony España, última semana, para conseguir uno de esos tres Blu-ray de Cats. Ya sabéis, el famosísimo musical que fue llevado al cine por el oscarizado director Tom Hooper, que anteriormente había hecho otro musical como puede ser Los Miserables y que también le debemos o nos ha dado películas como El discurso del rey o La chica danesa. Desde su estreno en Londres en 1981, Cats se ha representado continuamente en escenarios de todo el mundo. A día de hoy se calcula que en torno a unos 81 millones de personas de más de 50 países han visto sobre el escenario este musical. Y fue llevado a la pantalla, como decíamos, por Tom Hooper, acompañado de un elenco totalmente de lujo, encabezado por Judi Dench, con Jason Derulo, Idris Elba, Taylor Swift, Rebel Wilson, en fin, un sin fin de nombres de primer orden. Cats, ya sabéis, esa noche en la que estos gatos, los Jellicoe, tienen que decidir qué gato ascenderá y tendrá una vida para siempre, una nueva vida.
Es una noche mágica en la que yo elijo al gato que merece otra vida.
Ir al baile podría ser peligroso.
¡Vamos! ¡A bailar!
Y juzgo al gato por su alma.
Tengo alma y mucho soul.
Ponedle un foco y un redoble, por favor. ¡Leche! ¡Hora de divertirse!
Que más lo merezca, renacerá en otra vida. Para poder ser quien siempre ha soñado ser.
¿Cómo te llamas?
¿Te ha comido la lengua el gato?
¡Vamos allá!
Con la loca de los gatos.
Ha llegado el momento de hacer la elección del Jellicoe.
Ya, esto no va a funcionar, ¿verdad? Y no te digo más.
Pues bien, como decía, vamos a sortear esos tres Blu-ray. Lo único que tenéis que hacer es contestar correctamente a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el equivalente a la expresión tener suerte que dicen en el tráiler? El tráiler, que ya sabéis, lo podéis encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Si lo sabéis, Es Cine más concurso arroba esradio.fm. Es Cine más con símbolo positivo concurso arroba esradio.fm. Muy importante poner todos los datos postales, nombre completo y un teléfono de contacto.
Es Cine con Andrés Arconada.
Ayer jueves recibíamos la triste noticia del fallecimiento de una de las actrices más grandes que ha dado este país, y que es Rosa María Sardá. Nos abandonaba por un cáncer linfático que la tuvo retirada en los últimos tiempos de toda actividad, aunque aún hay pendiente de estreno una película de ella al lado de Verónica Forqué, y que se pasaba en el pasado Festival de Cine de Valladolid, y que tenía previsto su estreno en estas fechas de pandemia, que imagino veremos recientemente. Es verdad que esta mujer que ha tocado todos los géneros teatrales, cinematográficos, incluso fue presentadora de televisión, y además la mejor presentadora, no porque ahora se haya ido, de los Goya, lo tenemos claro que ha sido siempre Rosa María Sardá. Es curioso porque a mí me viene a la memoria, en una ocasión llevé la prensa de una función que ella hacía, que hizo en Barcelona, y luego cuando vine a Madrid fue cuando yo tuve esa oportunidad, y ahí interpretaba también a una mujer con cáncer, y ella, en vez de usar peluca, que limitase su pelo, o sea, que estuviese calva, se afeitó la cabeza para interpretar ese personaje que le llevó a obtener distintos premios. Decimos adiós con mucha tristeza a una mujer dedicada al arte de la interpretación, una mujer extraordinaria en cuanto a profesión se refiere, y muy querida, eso sí que es verdad, por sus compañeros.
Una noticia, Andrés, como decías, muy, muy triste. Muere una de las grandes de la interpretación española, de la interpretación, porque trabajó en teatro, en cine y en televisión. Nació en Barcelona en 1941, la mayor de cinco hermanos, el más mediático, Xavier Sardá, y moría, como decías, a los 78 años. Debutó en el teatro en 1962 y desde entonces la hemos visto en teatro, en cine y en televisión. En televisión, grandes programas que se metió en la casa de todos los españoles. Tiene dos premios Goya, premios honoríficos como el Premio Feroz, como la Medalla de Oro de la Academia de Cine Española, y en fin, ¿qué se puede decir de Rosa María Sardá? Trabajó con los más grandes, con Ventura Pons, con Almodóvar, con Berlanga, papeles inolvidables. De sus últimos papeles la hemos visto en la comedia de Emilio Martínez Lázaro, Ocho apellidos catalanes, porque ella, la Sardá, como era conocida, bueno, pues trabajó tanto el humor como el drama, y eso demostraba su versatilidad y que era una grandísima de la interpretación. Salir de ropero, la película que decías, que comparte protagonismo con Verónica Forqué, se iba a estrenar en el mes de mayo, fue pospuesto el estreno debido a la pandemia, y será pues su última película en llegar a las salas de cine en el momento que se estrena. Así que decimos adiós a una grande de la interpretación, y recordamos, por ejemplo, su papel en La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, en la que decía esta frase:
nosotros somos gente del cinema, artistas.
Si os parece, vamos con un tema que os va a interesar seguro. El Festival de Cine en Español de Málaga, que como sabéis tenía que haberse inaugurado el 13 de marzo, justo cuando nos confinaron a todos en casa. Creo, antes de darle paso a Sergio, que es un error que se celebre este festival, que se celebre en la última semana de agosto, con muchos compañeros de vacaciones, con lo cual no se va a cubrir como debería cubrirse. Se supone que con demasiado calor a la hora de hacer entrevistas y a la hora de acercarte a las películas, etcétera, y sin saber todavía cuáles van a ser en agosto las condiciones que se van a dar en los cines para que el mayor número de público, que es lo que todos deseamos, pueda entrar en las salas. No obstante, ya hay película de inauguración y Sergio tiene todos los datos.
Así es, Andrés, ya hay título de la película que va a inaugurar Málaga, será La boda de Rosa, dirigida por Icíar Bollaín, un festival de Málaga que tendrá lugar la última semana de agosto, como decías, vamos, la última semana no, porque son menos días, pero concretamente del 21 al 30 de agosto. Inicialmente lo iba a inaugurar Ofrenda a la Tormenta, la parte final de la trilogía del Baztán, pero finalmente se anunciaba que va a ir en el mes de julio a Netflix, y eso pasa con muchísimos contenidos. Muchos teníamos dudas sobre si se iba o no a celebrar el Festival de Málaga. Pensábamos, por lo menos yo, y sé que tú también, porque lo hemos hablado fuera de micrófono, que iban a dejar correr este año, como, bueno, pues festivales de la talla de Cannes han hecho y han tomado esa decisión. Málaga está empeñado en celebrar el festival, así lo ha anunciado Juan Antonio Vigar, el director del festival, y bueno, habrá que ver si es un acierto o no. Por ahora es cierto que hay muchísimos interrogantes, más interrogantes que soluciones sobre cómo va a ser este festival. Ellos lo que nos comunican es que va a haber fuertes medidas de seguridad y de higiene para evitar, bueno, pues cualquier tipo de brote de la pandemia, y que todos los participantes, periodistas, actores y gente de la industria, y también público, no sabemos hasta qué medida, puedan estar totalmente seguros. Hablan de una reprogramación de contenidos, centrándose prioritariamente en las películas incluidas en las secciones oficiales a competición. Se proyectarán en espacios cerrados en los que es más fácil controlar las medidas de seguridad. Reducirán el número de espacios donde se va a desarrollar el festival. Ya sabes que Málaga es una ciudad que acoge casi enteramente el festival. Hay muchos sitios, muchas sedes, muchos escenarios. Van a anular los encuentros colectivos, los actos lúdicos y todas las actividades que puedan ser susceptibles de aglomeración de público. En ese sentido, entra la famosa alfombra roja de Málaga, que se hace a las puertas del Cervantes, con un gran fotocall y con los medios de comunicación. Pues bien, esa alfombra será cerrada, guardando las distancias de seguridad entre los periodistas, y sin público. Se va a aplicar las normas sanitarias que están ahora mismo vigentes. Se van a limpiar y desinfectar las salas entre las proyecciones, de ahí que se reduzca el número de películas, porque evidentemente si hay que higienizar, si hay que desinfectar la sala, pues eso lleva su tiempo, además de que también es cierto que hay muchas películas que ya se han ido estrenando o que se van a estrenar antes de esa semana de agosto. En definitiva, como ves, hay muchísimos interrogantes todavía sobre cómo va a ser el Festival de Málaga. Lo importante es, bueno, que desde la organización nos dicen que quieren apostar fuertemente por que levante cabeza la industria del cine, y por eso están decididos a llevar a cabo el Festival de Málaga. Como decíamos, la película que va a inaugurar Málaga va a ser La boda de Rosa, y si te parece, vamos a escuchar un poquito para hacernos una idea de cómo es la nueva película de Icíar Bollaín.
Dale.
Hermanita, que esta noche tampoco yo con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena?
Venga, ahí ya está.
Yo le pego un teléfono azul, pero pásate tú por el piso, ¿eh? Y controla que lo haga bien.
Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros.
¡Vamos!
Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal.
Venga, no te pares.
Venga.
Papi, ¿qué haces aquí?
He pensado que me vengo aquí.
¿Cómo?
Y seguimos con festivales. Mayo era el mes de Cannes, y Cannes, con muy buen acierto, no puedo decir lo mismo de Málaga, pero sí lo tengo que decir de Cannes, ha decidido que su festival se celebrará, esperemos que en óptimas condiciones, el año que viene. El festival, según todo el mundo, más importante, festival de cine más importante del mundo. Pero sí ha hecho algo muy especial para que esta edición no pase totalmente desapercibida.
Pues sí, Andrés, ha hecho algo muy especial y que me parece muy acertado. El Festival de Cannes tenía que haberse celebrado a mitad de mayo. Anunciaron los responsables del certamen que se suspendía la edición de este año, pero que se suspenda no significa que tenga que quedarse completamente en blanco. Por cierto, un Festival de Cannes que este año era bastante atractivo, puesto que el presidente del jurado iba a ser Spike Lee, que ya de por sí pues es bastante interesante este director, pero lo más importante es que se iba a proyectar en el festival Cierto que fuera de concurso, pero se iba a proyectar su película, de la que luego en la sección de estrenos vamos a hablar, The Five Bloods, Hermanos de Armas. Y claro, ¿qué es lo noticioso? ¿Por qué es importante que se proyectase esta película? Porque es una película de Spike Lee de Netflix, y era la vuelta de Netflix al Festival de Cannes después de unos años de desencuentros, de idas y venidas, de dimes y diretes. Así que era bastante interesante, pero bueno, pues nos hemos quedado con las ganas. Como decía, que no se celebre el festival no significa que se tenga que quedar en blanco, y lo que han hecho ha sido anunciar las 56 películas que van a recibir el sello de Cannes. Es algo totalmente simbólico, es para que, bueno, pues a las películas puedan proyectar, ya sabéis, en los créditos anteriores, pues el sello de los festivales por los que han pasado, pues pueden proyectar el sello de Cannes, y además les van a permitir que puedan competir en otros festivales si se llegan a celebrar, porque las películas que pasaban por Cannes no podían luego competir en los festivales llamados de clase A, en el primer circuito, como puede ser Venecia o puede ser, por ejemplo, en España, San Sebastián. Bueno, pues van a poder competir. También es cierto que cada festival está modificando sus normas para poder acoger estos títulos. Y bueno, vamos a la selección de 2067 películas que se presentaron para Cannes en este 2020. Es un incremento notable. El año pasado se presentaron 1845, en este año han sido 2067. Pues de esas 2067, pues han hecho el anuncio de las 56 que recibirán ese sello del Festival de Cannes del que hablábamos. Entre las películas, pues destaca, por ejemplo, la de Fernando Trueba, la del español Fernando Trueba, El olvido que seremos, protagonizada por Javier Cámara, y que está basada en la novela de Héctor Abad Faciolín, y que ha sido seleccionada para representar, bueno, pues para llevar el sello del Festival de Cannes. No es la única, evidentemente, hay muchísimas películas, vamos, muchísimas, 56 concretamente, que la verdad que el Festival de Cannes este año era bastante atractivo. Por ejemplo, La esperada, de French Dispatch, de Wes Anderson, Soul, lo nuevo de los estudios Pixar, Verano del 85, de François Ozon, Druk, de Thomas Vinterberg, Felling, de Viggo Mortensen, Amonit, de Francis Lee, o las dos películas que había rodado para la BBC el director británico Steve McQueen. Así que, bueno, pues una pequeña selección de las 56 películas que han recibido ese sello del Festival de Cannes. Nos parece, como decía, un acierto. Veremos a ver cómo influyen el resto de festivales en el caso de que se puedan celebrar, puesto que, como decía, van a poderse proyectar películas que han recibido ese sello, y no como ha sido siempre, que si han sido proyectadas en Cannes no eran seleccionadas por festivales como el de San Sebastián o como el de Venecia. Y a partir del verano, después del verano, en el mes de septiembre, cuando empieza el grueso de la temporada de festivales, en España, por ejemplo, San Sebastián, Sitges, Sevilla, Gijón, Valladolid, pues veremos evidentemente qué pasa con esos festivales, si se pueden celebrar o en qué condiciones se pueden celebrar.
Sorprende mucho esta noticia, y me entristece también. Las primeras noticias, valga la redundancia, apuntaban a que un clásico como Lo que el viento se llevó era retirado de la plataforma HBO. Bueno, yo creo que no se ha tenido o no se tiene en cuenta ni cuándo se hizo la película, ni evidentemente cómo fue escrita, etcétera. Yo creo que hay que centrarse, que no perder los papeles, y creo, insisto, que últimamente los norteamericanos se les ha ido un poco el rumbo con esto del racismo, en cuanto a que ya ves y no sitúas en la historia lo que tienes que ver. De todas maneras, Sergio tiene más datos.
Pues sí, Andrés, menudo lío se ha montado desde que HBO ha decidido retirar de su catálogo Lo que el viento se llevó, porque la califican de racista. Lo has dicho tú muy, muy claro, y es una idea y una postura que yo comparto. No compartimos en absoluto la decisión de HBO de retirar la película. Es una película, hay que recordar, que se estrenó en 1939. El año pasado justo se celebraba su 80 aniversario. Y las obras artísticas y también los acontecimientos históricos del pasado no se pueden juzgar con los ojos del presente. La tachan de racista porque dicen que idealizó la esclavitud. En concreto, sobre todo las acusaciones vienen vertidas por John Ridley, que es guionista, por ejemplo, de 12 años de esclavitud, escribió en Los Angeles Times una columna en todo este proceso, con toda la muerte de George Floyd y todas las protestas y disturbios que se están produciendo. Bueno, pues se publica esta columna de Ridley en Los Angeles Times, y el día después HBO decide retirar la película contra la que cargaba el guionista, que como decía, de 12 años de esclavitud. Si revisásemos las obras artísticas desde una perspectiva o una crítica machista, homófoba, en fin, nos quedaríamos muchas veces sin obras artísticas, y por tanto hay que saber contextualizar. Y de hecho, le diríamos a John Ridley, el guionista de 12 años de esclavitud, una película que nos gustó bastante, que a él también puede ser víctima. Dentro de 10, 15, 20 años la sensibilidad puede haber cambiado, y puede que la corriente dominante en ese momento sea no mostrar violencia explícita en la pantalla, y entonces nos perderíamos una película tan buena como 12 años de esclavitud, en la que cuando el personaje de Michael Fassbender, un esclavista, está azotando con un látigo de 12 puntas al personaje de Lupita Nyong'o y le está desgarrando literalmente la carne de la espalda, y que hizo que todos los espectadores, cuando vean esa escena, se les caiga no una lágrima, sino lagrimones de dolor y de sufrimiento por ese personaje y por todo lo que pasó y por todas las historias que hay detrás de personajes como el de Lupita Nyong'o, pues puede ser que 12 años de esclavitud, si la sensibilidad es no mostrar la violencia explícita en pantalla, sea censurada, sea eliminada de los catálogos. Y eso también nosotros estaríamos en contra. Así que no hay que cogérsela con papel de fumar. Lo que el viento se llevó, sin lugar a dudas, es una obra maestra, es un gran clásico del cine de todos los tiempos. Y eliminarla del catálogo me parece una decisión totalmente errónea, cuando además batió, por ejemplo, entre los récords que batió un récord bastante curioso, y que va en contra de todo por lo que la están acusando ahora. Precisamente la actriz Hattie McDaniel, que es la que da vida a Mami, pues fue la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar. Es cierto que durante la gala ella se tuvo que sentar en la parte final del teatro, pero bueno, eran las normas imperantes, normas que totalmente rechazamos, pero sin embargo eso no impidió que ganase ese Oscar, el primer Oscar ganado por una persona negra, que subiese con su vestido turquesa y sus flores en el pelo a dar un gran discurso al escenario, y que todo el teatro la aplaudieron. Escuchamos primero a la actriz Faye Bainter, que era la encargada de presentar el premio que, por cierto, como curiosidad, en aquel momento era una placa con forma del Oscar, pero no era el Oscar en sí. Luego, unos años después, los papeles de reparto también ya se consolidó lo de que fuese la estatuilla para todas las categorías. Así que vamos a escuchar primero a Faye Bainter presentar el premio, y posteriormente a la propia McDaniel recogerlo muy agradecida.
I'm really especially happy that I'm chosen to present this particular.
Estoy especialmente feliz de haber sido elegida para presentar esta particular placa, que creo que este polvo de oro de esta placa abre las puertas y retrocede, ensancha las paredes para abrazar a toda América, una América que amamos, una América que casi es la única en el mundo que reconoce y rinde homenaje a quienes dan lo mejor de sí, independientemente de su credo, raza o color, con el conocimiento de que toda la nación se pondrá en pie para saludar a la presentación de esta placa que presento, que es el premio de la Academia a la mejor actriz de reparto de 1939. Academy of Motion Picture Arts and Science. Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, miembros de la industria cinematográfica e invitados de honor, este es uno de los momentos más felices de mi vida. Quiero agradecer su amabilidad a cada uno de ustedes que participó en seleccionarme para uno de sus premios. Me ha hecho sentir muy, muy humilde, y siempre lo sostendré como un faro para cualquier cosa que pueda hacer en el futuro. Sinceramente espero que siempre sea un crédito para mi carrera y para la industria cinematográfica. Mi corazón está demasiado lleno para deciros cómo me siento, y puedo daros las gracias, y que Dios os bendiga. como veis, muy emocionada. De hecho, cuando le entregan el premio, lo dicen, ¿no? Que indistintamente del color de piel. Así que no entendemos, por tanto, esta decisión de HBO. Lo peor de todo es que nos tememos que pueden ir los tiros también por ahí, puesto que Disney ha decidido borrar también de su catálogo El nacimiento de una nación de 1915 y Canción del Sur de 1946. Y Paramount Network, la cadena norteamericana, ha decidido dejar de emitir un reality show que lleva en antena desde 1989, como es Cops, en donde muestra el trabajo diario de policías, ¿no? Ahora, bueno, los policías son los culpables de todo, hay que demonizarlos y ya no se les puede ensartar en ningún sentido. Nos parece muy mal la censura. En fin, una decisión que no compartimos en absoluto.
Una buena noticia para los aficionados al cine y los aficionados que les gusta ir a salas, ya que las emblemáticas salas, nunca mejor dicho, de la capital madrileña, los Renoir, han abierto sus salas y con más éxito de lo que se esperaba, ¿no es así, Sergio?
Muy buena noticia, efectivamente, vuelven a reabrir los cines Renoir y con mucho éxito. Como decías, Andrés, hay sesiones que están las entradas agotadas. Abre con unas medidas de seguridad que garanticen no solamente la seguridad de los visitantes, de los espectadores, sino también de los propios trabajadores de los cines Renoir. Hay un aforo limitado, de ahí que se estén agotando determinadas sesiones, pero ojo, entrar en su página web porque todavía hay películas y sesiones que todavía tienen butacas disponibles. Las películas que tienen ahora mismo en cartel son 1917 de Sam Mendes, Jojo Rabbit, Little Joe, una película que yo veía en el pasado Festival de Sevilla que es bastante interesante, Lo mejor está por llegar, película francesa, La gran vencedora de los Oscars, Parásitos, y The Gentlemen, Señores de la Mafia, con Matthew McConaughey como protagonista y que trata sobre, precisamente, pues como dice su título, sobre la mafia. Como veis, títulos que estaban prácticamente estrenados en el momento en el que se declaró el estado de alarma y se cerraron los cines, y entre ellos también queríamos destacar la última película de Gracia Querejeta, Invisibles, que es la última que también está en cartel y que precisamente vamos a escuchar un poquito de su tráiler para recordar de qué trataba. Ya sabéis, todas esas películas tenéis en los cines Renoir, no son los únicos cines, también está el Autocine de Madrid, por ejemplo, también abierto, creo que tiene casi todas las sesiones o las plazas del mes de junio vendidas, para que veáis que hay ganas de cine y eso es bueno, pero los que sí tienen entradas disponibles todavía son los cines Renoir. Ir a su página web, no perdáis el tiempo si os apetece ir al cine, y os dejamos con un poquito de Invisibles.
Con el paso de los años, las mujeres adquirimos superpoderes. Algunos no están nada mal.
Yo hago eso y me quedo sin pierna.
El poder de elegir lo que quieras.
¿Te has tirado tu jefe?
No, que se joda.
Poder para luchar contra el mal.
La hija de tu novio es gilipollas. Písale la cabeza en cuanto puedas.
Poder decir lo que piensas.
Tú estás deseando que tu jefe te entre. Los cojones. Lo que oyes, lo estás deseando. Pero si no me gusta.
Pero cuando cumplimos los 50, hay un superpoder que ya no nos hace tanta gracia.
No me apetecía nada hablar contigo.
Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción.
No hay hombres, es triste, pero es así.
Lo triste es que no sepas estar sola.
Eso también es triste.
¿Te parece normal que me pesen las piernas?
¿Tú has rehecho tu vida?
Es que no sabes cómo odio esa expresión.
Invisibles. Una película de Gracia Querejeta.
¿Lo decía en broma?
Sí, qué bromista.
También hemos visto cómo saltaba a la prensa, Sergio, la noticia de dos grandes del cine que van a recibir el Príncipe de Asturias. Bueno, estamos muy contentos porque son dos grandes de la música, ¿no?
Dos grandes de la música y del cine, porque sus carreras han ido totalmente vinculadas a este arte. Un premio Princesa de Asturias es a equo para dos grandísimos, como decíamos, del cine y de la música, John Williams y Morricone. Bueno, en fin, ¿qué voy a decir de cada uno de ellos? Williams tiene 5 Oscars y ha compuesto bandas sonoras totalmente maravillosas que, por ejemplo, pues nos han hecho poner la piel de gallina. La banda sonora de Tiburón, con quien ya en esa película forjó una gran amistad con Steven Spielberg. De ahí saltó, por ejemplo, pues a galaxias muy, muy lejanas. Bandas sonoras como Superman, E.T., Salvar al Soldado Ryan, o una que nos hizo llorar con El Horror Nazi. Esa era la banda sonora de la lista de Sidler y comparte el premio con Morricone, que sobre todo hizo mucho del Spaghetti Western y que hizo que con un solo silbido supiésemos ya de qué estábamos hablando. No ha sido el único género que ha tocado Morricone, que tiene 2 premios Oscar, uno de ellos honorífico también. Ha compuesto entre las más de 500 bandas sonoras que ha compuesto Morricone, pues por ejemplo Los Intocables o La Misión. Y cómo olvidarnos, evidentemente, de Cinema Paradiso.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Inauguramos nuestra sección de estrenos con una película dirigida por el director Spike Lee, muy conocido sobre todo por su activismo, para algunos exagerado, para otros muy loable, pero bueno, es un director que no deja indiferente a nadie, ya no solamente por su cine, sino por sus declaraciones, por sus presentaciones. A mí me resulta un poco irritante, tengo que decirlo, aunque como director me ha demostrado en muchísimas ocasiones que sabe lo que se trae entre manos y cómo dirige las películas. No es el caso de esta, que se llama Dad 5 Blues, Hermanos de Sangre, que la primera pega que le tengo que poner es que es una película demasiado larga, demasiado excesiva. 2:35 para lo que cuenta, me parece que se le ha ido un poco en la cabeza. Creo que Netflix tenía que haberle de alguna forma marcado. Netflix la ha dejado hacer lo que le ha dado la gana, porque ahí es donde lo vais a poder ver, en la plataforma Netflix, y no me parece un acierto precisamente. En esas 2:35, que se podría haber resumido en menos de hora y media, porque lo que cuenta se puede contar en menos de hora y media, si nos centramos en el núcleo real de la historia, no en un preámbulo muy largo sobre cómo se ha tratado y se trata a los negros en competición revoluciones, en las guerras, desde la independencia hasta el Vietnam, cómo se les trata de mal, cómo se, bueno, pues algo habitual en sus declaraciones. Aquí están con imágenes o con dibujos, o con fotos. El caso es que lo cuenta así, para irnos ya a la historia que nos quiere contar en ese momento, y es la de varios combatientes que estuvieron en la guerra del Vietnam, una guerra en la que lucharon muchos negros por el bien del país, y que según él y según la peli no fue su labor reconocida. Y bueno, en una de esas acciones, estos hermanos de sangre, por decirlo de alguna forma, pues deciden, encuentran una reserva de oro, deciden esconderla, volver al cabo del tiempo, y en homenaje a un poco al líder que tenían entre ellos, pues repartirse ese dinero y hacer un bien también a la comunidad. Van a volver efectivamente a Saigón, van a volver otra vez al Vietnam después de muchos años. Las cosas han cambiado, el oro tendrán que encontrarlo, y no todo va a ser tan fácil, ni muchísimo menos tan idílico. Ya os digo que el núcleo de la historia se ve bien, pero todo lo que se desperdiga, todos esos flashbacks que encima no se sustituye por otros actores para que no nos situemos o nos vayamos de la historia, y habría que explicar quién es cada uno de joven y de mayor, es lo de menos. En eso se entra muy bien, y me parece que el juego está bien hecho, pues hace que también esos flashbacks sean muy largos, porque también muchas veces son innecesarios como gran parte de la historia. No me ha gustado demasiado, pero quiero saber con... Además, tengo mucho interés en saber qué es lo que opinas.
¿Qué contarte de The Five Brutes, Hermanos de Armas? Pues es bastante complicado, pero al final es un poco como la filmografía de Spike Lee. A mí me gusta, como director, me gusta, y hay que reconocerle grandes títulos, ¿no?, que nos ha regalado, como Malcolm X, como Haz lo que debas, La última noche, su última película de 2018, la de Infiltrado en el Ku Klux Klan, también me gustó, pero bueno, y hay muchísimas más, pero también hay luego muchas más que no me gustan, que son bastante flojas, que no parecen que estén hechas por él. Es un cineasta bastante irregular, y creo que esta película me parece que sería un poco el ejemplo de su filmografía, que es un poco irregular. Hay momentos que nos regala auténticas obras de arte, y hay otros que nos regala, nos castiga con películas bastante malas. Y esta película, que puede ser bastante interesante a priori, ¿no?, que creo que nos ha tratado lo suficiente, como es la participación de soldados negros norteamericanos en la guerra de Vietnam, que fueron un poco olvidados, y que, bueno, pues está la paradoja, ¿no?, de que mientras estaban luchando por la libertad en Vietnam, en Estados Unidos era asesinado Martin Luther King. Son estos cuatro amigos que lucharon juntos en Vietnam, que vuelven a Vietnam a rescatar los huesos del jefe de los... Era un grupo de cinco, pues el jefe, y que murió en Vietnam muy pronto de la película. O sea, esto no es, como decía Andrés, un spoiler. Muy pronto vamos a saber que no solamente quieren rescatar los huesos de su amigo, sino que la misión en la que su amigo muere era rescatar un cargamento de oro que iba en un avión de la CIA y que se estrelló, y que cuando fueron a rescatarlo, su helicóptero fue atacado, ellos cayeron a la selva, ahí muere su amigo, y tienen que sobrevivir y hacer todo lo posible para sobrevivir. Hay una primera parte de la película que me parece bastante interesante, en la que estos cuatro amigos se reencuentran con Vietnam. Evidentemente hemos visto muchas películas de las secuelas que deja la guerra en los soldados que participan, y esas secuelas las vamos a ver. Es cierto que los cuatro personajes no están igualmente dibujados, hay algunos que están como con unas pinceladas demasiado gruesas, sin mucho fondo, hay otros que sí están mejor dibujados. Aquí ya empiezan a encontrar la primera irregularidad. Hay una segunda que, Andrés, acabas de decir que tú sí entras muy bien, a mí me saca completamente de la película. Hay unos flashbacks hacia lo que pasó cuando murió su amigo, y están los mismos actores exactamente igual. No es como el irlandés, que los actores con la tecnología los han rejuvenecido, o como El Padrino, que directamente recurren a otros actores. Son los mismos, pero exactamente igual, no le ha tapado ni siquiera las canas. Entonces, vemos al jefe de batallón, el que murió completamente joven, que es además el protagonista de Black Panther, totalmente atlético, totalmente, bueno, pues en la flor de la vida, y vemos luego a estos otros cuatro actores, grandes actores, pero en fin, pues yo no me termino de creer absolutamente nada de nada en ese momento. Luego mezcla mucho como si fuese material de documental, ¿no? Fotografías, imágenes reales de grandes personajes de raza negra que hicieron grandes gestas, o que hicieron, ya sean deportistas, políticos, activistas, y los va metiendo en la película, a veces muy bien metidos y que te emocionan, otras veces, la verdad, metidos con auténtico calzador, que no combina en ese momento nada con la historia que te está contando. Y esta historia de reencuentro, de volver a Vietnam, de repente, sin darte ni cuenta, parpadeas y has pasado a una película totalmente de acción, en donde las situaciones, sinceramente, son bastante inverosímiles. Y si eso lo unes a que varios de los actores, no por ellos, porque son grandísimos actores todos, algunos de ellos me parece que están sobreactuados, pues sin lugar a dudas no es la mejor película, a mi gusto, de Spike Lee. Es una película, eso sí, de personajes, pero como digo, personajes que en ocasiones no están del todo bien retratados. Una crítica que le hago a Spike Lee, porque no entendía absolutamente nada, un ataque completamente gratuito a Sylvester Stallone y a su Rambo. Dices, bueno, haz una película a favor de, o para redactar, pues personas de raza negra que han sido olvidadas, que han sido vilipendiadas, y todos te aplaudiremos. Pero ¿por qué ese ataque tan gratuito a Rambo, con esos adjetivos de héroe blanco? En fin, no entendí absolutamente ese ataque a Stallone y a sus películas. Así que cuando lo veáis, sabéis el momento al que me refiero, de pasar además bastante pronto en la trama. Por cierto, los que seáis fans de la serie The Wire, o que la hayáis visto, momentazo de homenaje, eso sí, el que tiene el actor que interpretaba, ¿os acordáis?, al senador Clay Davis, que se hizo muy famoso por aquel sí. Bueno, pues el actor que es Isaiah Whitlock Jr., pues aquí vais a tener un momentito de ese homenaje a The Wire. Sin lugar a dudas, es una película que hay que ver, porque Spike Lee siempre es un director interesante, lo que pasa que a veces, a mi gusto, no acierta. Y en esta ocasión, creo que no lo acierta. Es decir, no es de sus mejores películas. The Five Blood Hermanos de Armas. Vamos a escuchar un poco de su tráiler en versión original.
Black G.I., is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe.
Netflix también es la plataforma de otro estreno. Hablamos de Los últimos días del crimen, que tiene como protagonista central a Edgar Ramírez, un actor que se está prodigando mucho en las plataformas, en películas de todo tipo, y la semana que viene vendrá otra dirigida por el gran Asayas, en el que también es uno de los protas. De momento, Los últimos días del crimen, al parecer, por los créditos, por los títulos de crédito, es una película basada en un cómic que imagino tendrá bastante adeptos, porque si no, no se pondría a producirlo, y mucho menos en una plataforma como es Netflix, y que ha llevado a la luz esta historia, a veces un tanto confusa, porque te cuesta entrar en lo que te plantea. Pero una vez que entras en el lenguaje de los cómics, de este tipo de cómics adultos y bastante sangrientos, pues la película se se ve con cierto interés, tengo que decirlo, ¿no? Estamos en un futuro distópico. En Estados Unidos se ha decretado una orden para acabar con el terrorismo y la criminalidad, porque es algo que está en el día a día y que está destrozando el país. Pues se ha acordado una medida que va a inocular de alguna forma a los habitantes y no les va a permitir hacer ningún tipo de acción violenta. En ese lapsus de tiempo, porque va a haber un lapsus pequeño, un ricachón o un hijo de rico le va a proponer al personaje de Edgar Ramírez, que es un mercenario en definitiva, asaltar el Banco Central y quedarse con o intentar coger la mayor cantidad de dinero. Insisto, como me pasaba con Hermanos, no va a ser nada fácil, todo va a tener complicación y vamos a ver mucha, mucha violencia. Yo creo que al que le gusta este tipo de cine lo va a pasar bien, porque da lo que propone. Entonces, no me parece que sea una película totalmente que haya que desdeñar, no. Para los amantes del género, de la acción y la violencia, puede ser su película. A no ser que me digas lo contrario, Sergio.
Pues no te voy a decir lo contrario, pero tengo sentimientos encontrados o enfrentados con Los últimos días del crimen. Me parece bastante interesante el planteamiento, ¿no?, de este cómic, que ahora se lleva al cine, que es Estados Unidos quiere refundarse y quiere bajar o prácticamente a cero las tasas de delincuencia y de criminalidad, y lo hace mediante pues unos implantes que han hecho a toda la población y que lo que hace es que manda una señal acústica que deja paralizada a la persona cuando está cometiendo un acto delictivo. Han creado ya una zona, digamos, segura en donde está pasando la gente que ya le han implantado el chip y que ya tienen, que saben que no cometen delitos y demás, y se está quedando una zona totalmente degradada en la que quedan los últimos, y de ahí el título de Los últimos días del crimen. Me parece bastante interesante toda esa historia de refundación, ¿no? Pasa un poco como con la saga, que sabes que me gusta bastante, de La Purga, de refundar Estados Unidos, y precisamente el argumento es un poco parecido por las tasas de delincuencia, ¿no? Y bajarla completamente a cero, pero sí es cierto que yo el ritmo de Los últimos días del crimen no lo termino de pillar. Yo me perdía continuamente en la historia, volvía a engancharme, volvía a perderme. Me parece que puede ser una muy buena historia, me parece que tiene recursos porque no está mal rodada, no se ve cutre ni se ve que sea una TV movie en absoluto. Es una película con muy buena factura, con un buen reparto, buenas interpretaciones, pero sin embargo pues es eso, el montaje, el ritmo de la película, no sé si es un problema de storyboard cuando diseñaron la historia, del montaje, no lo sé, pero el caso es que yo en el metraje hay momentos en los que me pierdo. Es muy curioso lo que está pasando con esta película, y también vemos esos sentimientos enfrentados de los que yo te decía. En la famosa web Rotten Tomatoes le dieron un 0% de valoración, es decir, se quedó con un 0 patatero en esa página web, y sin embargo desde que la ha estrenado Netflix está en el puesto número 1 del ranking. No sabemos si, bueno, eso no significa que a todo el mundo le esté gustando, evidentemente eso hace un efecto llamada, los algoritmos también funcionan, tú lo ves en el ranking de lo más visto ahora en Netflix y muchas veces pinchas y empiezas a verla y luego no te interesa, pero el caso es que está ahí, está como lo más visto en Netflix, es un fenómeno ahora. Sin embargo, yo tengo que decir que pese a que me resulta interesante, me pierdo muchas veces en el metraje. No sé si es problema mío, y los que la veáis pues nos lo podéis comentar en las redes sociales o por mail, a ver si a vosotros también os pasa. Así que os dejo con Los últimos días del crimen y vamos a escuchar un poquito de su tráiler.
El mundo es un caos. Los delincuentes somos los amos de la ciudad. Pero el gobierno quiere acabar con nosotros.
¡30 segundos!
Ese señal te bloquea. Evita que hagas algo ilegal.
¿Quién coño eres?
Usaron la señal para matar a tu hermano. Yo quiero usarla para robarle su dinero. ¿Qué me dices, Rick? ¿Quieres ayudarme a robar 30 millones? ¿Por qué? Tu hermano creía que sí.
¿Qué pasa con la chica?
¿Te suena una frase que dice: detrás de todo gran hombre hay una mujer?
Soy de esas chicas que adoran los collados y los millones.
¿Cuál es el plan? Cuando activen la señal, la policía entregará las armas. Cuando me conozcas un poco mejor, te darás cuenta de que valoro mucho mi tiempo. El dinero importa, pero si cometemos el último delito en la historia de Estados Unidos, seremos leyenda. Tú quieres venganza. Y yo un legado.
Hacemos daño a la gente que nos quiere.
Sigo con Netflix, porque también esta misma semana estrenaba No dejes rastro, una película, es americana, es una película independiente, es una película que ellos dicen, o que los americanos llaman pequeñas, y que tiene su aquel, y que se deja ver también con bastante agrado. Es un gran melodrama, en el fondo. Es una película que nos cuenta la historia de un padre y una hija que viven en un bosque de Canadá, están escondidos en el bosque, viven como auténticos Robinsones, supervivientes, con los elementos que les da la naturaleza y con poco dinero que recaudan, pues, para ir alguna vez al súper a comprar algo en concreto, pero son descubiertos, y ahí vamos a entrar en la verdad de estas personas, es decir, sobre todo del padre, ¿no? El padre ha sido un veterano del ejército, ha tenido, no voy a desvelar demasiado, motivos como para no seguir la llamada o el cauce normal, pero tampoco le da opción a su hija, como os decía, os apuntaba antes, para que tenga esa vida normal o tenga esa vida en compañía. Que a ella, cuando lo prueba, cuando les detienen por primera vez, pues no le resulta ajena y no le resulta extraña, incluso le llega a gustar a pesar del gran amor que siente hacia el padre. No os cuento más, esto podría ser un poco más del inicio. Vamos a seguir las andanzas de los dos personajes. Es una película que se ve, insisto, con bastante agrado, muy bien interpretada por actores que yo no conozco, pero que reconozco que están estupendos en la misma. Así que ya lo sabéis, en Netflix, No dejes rastro, y rastro lo deja siempre Sergio, así que tú mismo.
Bueno, no sé si rastro, Andrés, pero por ahora te dejo mi opinión. No dejes rastro es una película que a mí me ha interesado. Es una película en algún momento lenta, porque es un viaje interior del personaje, pero sin que exteriorice bastante. El viaje realmente lo va a hacer el espectador, y esto me parece interesante. Hemos visto muchas veces historias de personas que quedan traumatizadas después de haber participado en una guerra. Lo vemos esta misma semana con The Five Blood Hermanos de Armas, de la película de Spike Lee. Y en este caso es esta historia. No sabemos ni siquiera la guerra en la que participó. Suponemos que Afganistán o Irak, pero da igual, porque lo importante es cómo ha quedado este hombre después de haber participado en esa guerra. No ha sabido adaptarse a su rutina habitual, vive con su hija en el bosque, son descubiertos de forma casual y evidentemente intervienen los servicios sociales. En esa nueva vida que le brindan, les prestan una casa, les dan trabajo a él, intentan escolarizar a la niña. Esa rutina del día a día de acudir al trabajo, de verse en una casa que él considera que, vamos, no es que considere, que no es suya, y por tanto él lo dice, que no son sus cosas, no lo va a descolocar todavía más. La hija sí se ve que tiene ganas de estabilizar su vida, pero el padre no, y va a seguir con esa huida hacia adelante. Y vamos a ver ese viaje que va haciendo ese padre, pero que no lo exterioriza, como digo, y por eso a veces nos puede resultar que es un poco lenta, porque vamos a ver la evolución a través realmente de la hija. Es una película que me resulta bastante interesante, que gustó muchísimo en el Festival de Toronto cuando fue vista. Es una película de 2018, pero que llega ahora a España a través de Netflix, y como digo, creo que merece la pena verla. Eso sí, no esperéis una gran película de acción con mucho movimiento, porque no es el caso. La tenéis en Netflix, está doblada, pero el tráiler, ya sabéis, con todo esto, y también es una política un poco que no entendemos de Netflix España, de no traducir los trailers. Lo vamos a emitir en la versión latina, que Netflix Latinoamérica sí los traduce, en España por ahora no los están traduciendo, no sabemos muy bien por qué, así que la vais a escuchar en español latino, pero en Netflix la tenéis en castellano.
No es un simulacro. ¿Qué tiene?
¡De pie! No sé quién es ni qué sucede.
Mi hija está conmigo.
¿Papá?
Camine.
¿Puedes decirme dónde vives? ¿En el bosque?
De la guionista y directora de Winter's Bone, nominada a los premios de la Academia.
Son 435 preguntas. Ahora responda verdadero o falso.
¿Quién te enseñó a leer?
Me enseña mi padre.
Estás muy avanzada para tu edad.
Me despierto descansado y tranquilo casi todas las mañanas.
Verdadero.
Mi vida cotidiana está lleno de cosas que me mantienen interesado.
Verdadero.
Tengo pesadillas o sueños inquietantes.
¿Tu papá estuvo en el ejército?
Sí.
¿Te sientes segura con tu papá?
No necesitábamos ser rescatados.
Tu padre debería darte un hogar y un lugar para vivir.
Me lo dio.
No es un crimen no tener casa, pero es ilegal vivir en tierras públicas.
Hemos encontrado una opción.
¿Vamos a estar bien aquí?
Podemos pensar lo que queramos.
No dejes de pedalear. Mira hacia adelante.
Pero la escuela también enseña habilidades sociales, no solo intelectuales.
Creo que sería mejor para nosotros tratar de adaptarnos.
Estamos vistiendo su ropa, en su casa, comiendo su comida, haciendo su trabajo. Nos hemos adaptado.
Muy movilizante, Manuela Dargis, de New York Times.
Paca tus cosas.
Al menos lo intentaste, porque no lo noté.
El debut de Thomas in Harcourt Mackenzie es tan imponente que recuerda al de Jennifer Lawrence.
¿Dónde está tu casa?
Con mi papá.
Conmovedora interpretación de Ben Foster.
No quiero irme. El problema que tienes tú no es problema mío.
Una película potente de principio a fin.
¿Hacia dónde era que iban?
No sé si sabíamos a dónde íbamos.
Sin rastro.
Nos vamos hasta Alemania porque la distribuidora Contracorriente estrena Un verano inolvidable, una película que yo creo que va a hacer las delicias de los que os gustan los cuentitos. Llevamos una semana con cuentitos. Contracorriente, a través de su sala virtual y que también se pueden ver en otras plataformas, decide estrenar películas que debían estar en, o deberían haber estado en pantalla en estas fechas, y es el caso de Un verano inolvidable. Hablamos de una localidad en Alemania, una localidad dedicada a la cría y al cuidado de los caballos, con una familia compuesta por tres hermanas que cuidan incluso de caballos que no pueden ejercitar ya pues su labor de correr, etcétera, porque tienen pues algún defecto físico, son mayores, etcétera, pero tienen a una auténtica campeona de carrera que es codiciada por el dueño de las tierras y por el dueño de otro caballo muy importante en el mundo de las carreras y tal. Tanto que va a intentar siempre arrebatarle a esa yegua. El caballo se va a quedar en una ciénaga. Una de las hijas, que es la que más sale, la más protagonista, va a recuperar a ese caballo, le va a salvar de la ciénaga, pero el caballo se va a asustar. Y todo coincide también con la llegada a la granja, a la casa de las hermanas, de un chico que por asuntos sociales ha cometido pequeño delito y por asuntos sociales va a trabajar en la granja y va a abrirle los ojos también a esta muchacha que de alguna forma es la susurradora de los caballos. Bueno, película muy alemana en ese sentido también, muy los caracteres y las formas están bastante alejadas de lo que somos nosotros mediterráneos, pero bueno, no deja de ser un cuentecito. No es muchas de esas pelis que vemos a mediodía en las distintas televisiones, que son bastante infumables. En este caso yo creo que se ve bastante bien.
Como dices, Andrés, Un verano inolvidable es un pequeño cuento, pero es un cuento bonito, que se deja ver y que te entretiene, y que tiene una factura muy, muy bonita, porque se parte de los protagonistas son esos caballos, y a mí por lo menos me pasa que ver cabalgar un caballo me hipnotiza, y es este caso, esta historia de estas tres hermanas cuya madre murió cuando eran pequeñas, que quien las ha criado es el padre, padre al que no vemos, y padre que es una vieja gloria que ganó una medalla olímpica para Alemania con su caballo estrella, con Holly, una yegua que ya estaba bastante mayor y que estas tres hermanas tienen todas sus esperanzas para sacar de los apuros económicos que atraviesa esta granja, una granja que funciona a modo de refugio de caballos, en donde no los explotan comercialmente, por así decirlo. Bueno, pues quieren sacarla de los apuros económicos teniendo un potrillo de esta yegua, de Holly, para poderlo vender. Entre tanto, su vecino, el de la finca colindante, que también se dedica a la crianza de caballos, pero en este caso para destinarlos a las carreras de caballos, pues era el antiguo socio del padre y algo pasó entre ellos y de ahí esos odios enfrentados. Él acaba de comprar un caballo de carreras que le ha costado una millonada y ese caballo, nada más empezar la película, vemos que se ha escapado de su finca, que se ha metido en el fango, en un lodazal, y está una de las chicas, la protagonista realmente, la hermana mediana de estas tres hermanas, lo saca tirando de él con un coche donde había atado una cuerda. Este caballo tiene problemas, no se quiere meter en el establo, no quiere meterse ni siquiera en el cajón de salida, supone un problema evidentemente para poder disputar esas carreras de caballos con las que el dueño tenía esperanza de sacar bastante dinero, y ahora culpa a la joven. Este es el planteamiento, el enfrentamiento, y entre tanto la granja de las chicas, como decíamos que tenía problemas económicos, recibe a jóvenes que están en un programa de reinserción social para como trabajos comunitarios, y este joven también se va a meter en la vida de esta chica. Es un cuento, y como cuento pues necesita unos villanos que en ocasiones están muy caracterizados, muy estereotipados, pero que luego no son tan malos. En fin, es cierto que tiene toda la estructura de un cuento, es bonita, se deja ver bastante bien, tiene una buena factura, unas buenas interpretaciones, y os va a entretener. Un verano inolvidable.
Los caballos tienen su idioma. Lleva un tiempo aprender a descifrar su vocabulario, pero luego se convierten en tus mejores amigos.
Así que esto es el famoso Imenhof.
Yo soy Charlie y estas son mis hermanas Lou y Emmy. ¿Tierra llamando a Lou?
Que sí, Charlie.
Cálmate.
Dicen que has heredado el talento de tu padre.
Mi padre tenía una conexión especial con los caballos. Le echo de menos.
¿Podrías participar un poco más en la vida familiar en lugar de aislarte tanto?
Yo no me aíslo.
Sí, Lou. Nunca piensas en divertirte.
Se acabó. Nos echarán en 6 días.
¿Qué?
Vengo a recoger a mi caballo.
No, Holly, no, ella no.
Encontraremos una solución.
No tendrás que quedarte aquí.
Pero tienes que creer en ti.
¿De verdad te crees capaz de conseguir algo que ningún profesional ha logrado hasta ahora?
Sí. Puedes hacerlo. Adelante.
Esta noche en Movistar, su canal de estrenos, nos llega una película española cuyo título es El silencio de la ciudad blanca. Su acción se desarrolla en Vitoria, en la ciudad de Vitoria. Es una película policíaca, una película de intriga, donde vamos a ver a Belén Rueda, su protagonista, junto con Javier Rey y Aura Garrido, averiguando una serie de crímenes cada vez más apasionante. Película que se deja ver muy bien, que tratamos en su momento aquí en Escine, que tuvimos a Belén Rueda como invitada para que nos hablase del desarrollo de esta película muy interesante y que recomendamos vivamente desde esta sección de estrenos. Querido Sergio, pues es tu turno.
A mí El silencio de la ciudad blanca me gustó bastante, Andrés. Tiene algún fallo, pero bueno, se lo perdono porque En definitiva, el conjunto me gusta. Está dirigida por Daniel Calparsoro, protagonizada, como decías, por Belén Rueda, por Javier Rey, por Alex Brendemühl, por Pedro Casablanc, Aura Garrido. Es decir, como veis, un muy buen reparto. Nos sitúa en Vitoria, en 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de 20 años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. El personaje de Javier Rey, que es un inspector, deberá hacer los perfiles criminales que estará y va a estar al cargo de la investigación junto a la subcomisaria, que es el personaje de Belén Rueda. Su objetivo será cazar al asesino en serie que utiliza la ciudad como particular escenario de sus despiadados asesinatos y que lleva aterrorizando a la población desde hace 2 décadas. La sucesión imparable de crímenes y una investigación policial que contaminada por las redes sociales van a llevar al límite al personaje de Javier Rey, enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que él creía. Son unos asesinatos, como decimos, que ya llevan años sucediendo en la ciudad, que siguen el mismo patrón. En principio hay un culpable encarcelado desde hace ya muchísimos años, que es el personaje de Alex Brendemühl, y por tanto este inspector y la subcomisaria tendrán que plantearse si es un imitador o si por el contrario se equivocaron de hombre y metieron a un inocente en la cárcel. Está basada en el bestseller de Eva García Sáez de Urturi y que dirige, como decía antes, Daniel Calparsoro. Una película muy muy recomendable y que ya tenéis en Movistar.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en 2 semanas.
Un placer conocerle, inspector Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso.
Estás demasiado expuesto, Nick.
Quiero que me acompañes a donde empezó todo.
Pensaba que teníamos un trato.
No me gusta en nada que vayáis por libre. ¿Ahora los tortolitos vienen juntos o qué? A mí no me engañas, ¿eh?
Algo se nos está escapando.
¿Sabes por qué te elegí? Tú no me elegiste.
¿Qué está pasando?
¡Sal de ahí ya!
Y lo está consiguiendo. Sigue jugando con nosotros.
Empezamos con las series y lo hacemos desde Netflix con Bosque Adentro. Esta serie de origen polaco y de 6 episodios, tengo que decir que se ve con cierto interés, aunque no es de lo mejor que se estrena esta semana, a mí en series me refiero. A mí me deja un poco frío. No sé, a lo mejor es la forma de contar una historia bastante reversada, por otro lado, difícil de explicarosla, pero voy a intentar contaros algo para que no, porque de alguna forma entendáis lo mejor posible lo que nos quieren contar. La historia está situada en 2 tiempos, en 1994, en un campamento de verano, de jóvenes, y por otro lado en la actualidad. Uno de los chicos, de los adolescentes de ese campamento, es hoy en día un fiscal que va al que le llega un caso muy especial de una chica que acusa a 2 ricachones de haberla violado, y a su vez va a pasar algo que tampoco quiero desvelaros demasiado, que le va a hacer recurrir o pensar en su pasado, en ese verano, en ese campamento, en donde no solamente conoció a su gran amor, o el amor que él pensaba que era el más grande, sino que además tuvieron la desgracia de que 4 de sus compañeros desaparecieron. Se encontraron el cadáver de 2, pero de los otros 2, incluido el de su propia hermana, nunca dieron señales de vida. Se va a volver al caso, no os digo por qué, y además en ese camino va a encontrar también al amor de su vida de ese campamento después de tantos años, en un momento de crisis tanto de ella como de él, que ha perdido a la mujer, tiene una niña pequeña. Y a partir de ahí no se puede contar ni un segundo más. Simplemente se ve A lo mejor a Sergio le ha apasionado más.
Apasionado no sería la palabra, pero sí me ha interesado, veo, más que a ti. Todo lo que nos está llegando de Polonia últimamente me parece que es bastante interesante. Y a priori, sobre el papel, esta serie me interesaba bastante, ya que está basada en novelas del autor Harlan Coben, que ya sabéis que es este autor de novelas de misterio, y que tantos de sus libros se están adaptando a la televisión. De hecho, no va a ser la última serie que veamos inspirada en el libro de este autor en Netflix, puesto que, bueno, no sabemos todavía la fecha, se va a estrenar La española El inocente, protagonizada por Mario Casas y Aura Garrido, que también es de Harlan Coben. A mí Bosque adentro me ha parecido interesante, me ha parecido atractiva la serie, esta fiscal de Varsovia que no sabe lo que pasó hace más de 20 años con su hermana en ese bosque, que dos de los chicos aparecieron muertos, dos no, y una de ellas, de las que no apareció nunca, fue su hermana, y que acontecimientos que pasan ahora en el presente pueden llevarle, mediante una serie de pistas, a aquello que pasó realmente con su hermana. A mí me parece que es interesante, tiene un halo de misterio, que es lo que se le pide a una serie de este tipo, así que no me parece que sea un mal producto. Vamos a escuchar un poquito del trailer en versión original.
1994 roku. Opowiedz, jak to było wszystko.
Ten obóz, na którym byłem opiekunem, skończył się tragicznie.
La plataforma Filmin estrena una serie que es de lo mejor de esta semana. A mí es una serie que viene de Dinamarca, es danesa, que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Pues porque tiene los elementos que normalmente suelen tener estas filmaciones, estas películas, estas series que vienen de Suecia, de Dinamarca, en la que en esa aparente frialdad, en esos países tan pulcros, por dentro hay algo que se pudre, y lo saben contar muy bien, lo saben contar extraordinariamente bien y de una forma apasionante que va creciendo en cada episodio y que va haciendo que el espectador entre poco a poco en las tramas que nos proponen, aunque a veces los personajes nos pillen muy lejos. En esta ocasión estamos hablando de una empresa que se dedica a buscar alternativas eléctricas, una de ellas la más importante, porque a Dinamarca se le llama el país del aire, pues ya sabéis, son estos aparatos que son como molinos que extraen de esa fuerza la electricidad y tal. Bueno, quieren expandirse por todo el mundo, pero detrás de todo esto no hay más que mentiras y estafas, en la que poco a poco todos los protagonistas van participando y su ambición no tiene ningún límite, absolutamente ninguno, y son capaces de todo, incluso de llegar al asesinato. Paralelamente, vamos a ver que en un despido que se hace a los ejecutivos, que son las cabezas de turco de esta empresa, pues unos ladronzuelos que trabajan en un taller de mecánicos van a robar ese coche, se van a llevar parte de ese botín que pertenecía, 2 millones de euros concretamente, que pertenecía a uno de ellos, y lo que es peor, se llevan una tablet en donde hay muchos secretos escondidos, y donde esto precisamente va a ser la punta del iceberg de lo que va a ir pasando. Por encima de todo ello, ¿quién va investigando? Pues dos investigadores muy distintos entre sí, en los que también vamos a ver sus vidas, que sus vidas van a tener que ver mucho con esa historia de poder y de corrupción, que es lo que propone la ruta del dinero. Película no, serie sí, que tenéis que ver a los que os gusta el cine negro, evidentemente el cine que viene, o las series mejor dicho, que vienen de estos países, porque merecen la pena. Recordad, está en Filmin, se llama La ruta del dinero.
Vi skal være kritiske. Vi skal være ambitiøse. Der er ikke plads til at tvivle.
Enagreen, de er en af Danmarks mest succesfulde virksomheder.
In the future, the world will run only on sustainable energy.
HBO tiene ya en su plataforma una serie norteamericana, se llama Run, que es correr o corre, y que parece ser ha gustado tanto en su país que va a haber una segunda temporada. Es una serie corta, de 30 minutos cada episodio, y que se ve con agrado. No sé, es una serie que a mí también, como alguna otra que estoy comentando, me haya entusiasmado especialmente, pero es verdad que se ve muy bien. Hablamos de una pareja que cada una tiene su vida, llevan muchos años sin verse, fueron novios y ella rompió en su momento, pero sí tuvieron un acuerdo que era que cuando se escribiesen o se mandasen un mensaje o se dijesen run, es decir, corre, pues iban a, se supone que seguían queriendo y querían seguir ayudándose, dejarían todo lo que estaban haciendo en ese momento y irían en busca de el que fue su antiguo amor. Hay un primer intento que vamos a ver en la serie que no ocurre porque por distintas circunstancias que no os voy a desvelar. No son conscientes ellos, pero sí cuando arranca la serie, sí vemos que ese room, esa palabra escrita, funciona. Ella, que es madre de familia, y felizmente en apariencia casada con su marido, deja todo, va a buscarle a la estación central, donde tendrían que dar para ir sin destino propio, encontrarse con el amor de su vida, volverse a encontrar, volverse o no a enamorar, y a partir de aquí, lo que parece una huida romántica, de romántica va a tener poco y sobre todo puede llegar a momentos bastante trágicos, las cosas como son, porque esto no es una comedia. Así que a los amantes de la curiosidad, sobre todo de las curiosidades, Room en HBO puede ser también una serie a tener en cuenta.
Are you together?
Strangers on a train. But I bet I can tell you why she's traveling. You see this one very strong line here? That is your heart line, and that is deep. There's a break in the middle.
Is that why she looks so sad?
I think that's probably just her resting face. But the big news is that she meets the guy again soon. So that's lovely for her.
Why did you text me? Did you break up with somebody? Do you hate your job?
No.
Please don't bullshit me that your life is so brilliantly perfect, because if it was, you wouldn't have texted Run, and you wouldn't be sitting on the train.
You texted Run back.
HBO está haciendo algo que a mí me resulta bastante interesante, ¿no? Hace poco os hablaba de una serie interpretada por María Nicole Corto, que así se llama el personaje de un actor estupendo, que era producida por la televisión aragonesa y que HBO había comprado de alguna forma y la había incorporado a su catálogo, y ahora ha hecho lo mismo con una serie de origen gallego en coproducción con Portugal, y la ha pasado a su plataforma. Y a mí me parece interesante que se haga ese tipo de cosas, series que a lo mejor se podrían quedar en una cadena autonómica concreta, pero que tiene la calidad suficiente para que se pueda ver o puedan ver un mayor número de espectadores, pues que la cadena HBO, la plataforma mejor dicho, HBO, se lleve hasta ellos y podamos verla, como es el caso de Agua Seca. A mí Agua Seca, que tiene algún actor que me suena y algún actor más o menos conocido, todos gallegos, de origen gallego, hace que me meta en un melodramón con suspense, con mucho suspense, que son 6 episodios que están muy bien filmados, muy bien interpretados, y que su historia pues se lleva muy bien, tengo que decirlo. A mí me ha sorprendido porque no sabía muy bien también, y valga muy bien, no hago más que decirlo, como premisa, ¿no? A lo que, yo no sé, esperaba una cosa más floja o quizá no este tipo de serie. Pues no, me he encontrado con esta serie que se nos cuenta la historia de, en vez del tráfico de drogas, que es lo habitual que siempre pasa en Galicia, vamos a hablar de un tráfico de armas a gran y menor escala, porque por un lado los grandes empresarios se dedican a gran escala, como os decía, a transportar armas a países beligerantes en África, y encubren todo en una nueva fórmula de llevar agua también allí, que por eso se llama agua seca, y que es algo complicado, pero que es algo transportable para que puedan salvarse miles y miles o cientos de miles de personas. Y por otro lado, pues un grupo de los que trabajan en esa empresa roban armas sin que se den cuenta ni las venden en el mercado negro. Pero todo arranca con que uno de esos elementos, pues, o de esas personas, muere en un aparente suicidio, que no es suicidio, evidentemente es homicidio, se va a ver en el segundo minuto, y cómo la hermana que vive en Lisboa, aunque es de origen gallego, se va a trasladar a España, va a Vigo concretamente, va a trabajar en esa empresa, en esa gran empresa familiar, y va a intentar junto con la policía averiguar qué es lo que le ha pasado a su hermano, siendo un poco pesada las cosas como son. Bueno, serie a tener en cuenta, a los que os gustan también las series españolas, y recordar que se llama Agua Seca.
É auga, a mesma que enche os mares e forma as nubes. Nesta forma chamase auga seca, pequenas gotas rodeadas de sílice. Na química, como na vida, as cousas non sempre son o que parecen.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Pues ya hemos llegado al final. Se nos ha pasado rapidísimo, por lo menos a Sergio y a mí. Yo no sé a vosotros, espero que también. Daros las gracias una vez más por estar con nosotros en el radio, por sintonizar cada uno de nuestros programas, y gracias especialmente por sintonizar, como no, Es cine, que está, como bien sabéis, todas las madrugadas de viernes a sábado. Nos vamos, y nos vamos con una canción que tiene que ver mucho con una de las películas que hemos hablado hoy. Estoy hablando de la película de Spike Lee. En esta película, que tiene que ver también mucho con la guerra del Vietnam, se entonan varias canciones. Esta no suena en la banda sonora, pero podría haber estado ahí. Hablo de American Pie, hablo de Don McLean, y de una canción que fue muy emblemática en aquellos años de esa guerra tan terrible. Bueno, pues sin motivos de guerra, afortunadamente, sino simplemente con el cariño que nos procesáis y el que nosotros os tenemos, os decimos hasta la semana que viene, que la disfrutéis, que eso es lo importante. Adiós.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can The day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing. The day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass, the players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. Oh, the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing bye bye, Mr. American Pie. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye, Miss American Pie. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away.
I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee.